I'm turning now to the Gospel of Mark, chapter 5 and verse 22.
Ahora voy a pasar al Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 22. Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Y nuestro tema esta noche es ¿por qué Cristo insiste en el creer? ¿Por qué es tan importante, tan esencial que nosotros debamos creer en las cosas de Cristo para poder encontrarle y conocerle? Ahora voy a leer algunas palabras del versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla del mar de Galilea, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Él había venido a Capernaum, donde había echado demonios, un demonio públicamente en la sinagoga, donde él había ya sanado a un hombre paralítico que había sido bajado del techo de una casa, porque aquellos que cargaban a este hombre paralítico no podían acercarse al lugar donde Cristo estaba enseñando. Y ahora vamos a ver estas sanaciones que leemos aquí a partir del versículo 22. Y tenemos una interesante introducción a este relato. Por esto una persona, un miembro importante de la sinagoga, Jairo. Y lo que vemos aquí es, enseguida que le vio, apenas le vio, dice la mitad del versículo 22, la idea del lenguaje original es que era una especie de sorpresa. ¿Por qué? Porque ha venido alguien de los principales en la sinagoga. Y más adelante se dice que él era el hombre principal de la sinagoga. Era no el único, pero el hombre más anciano de la sinagoga. Y uno esperaría que un hombre así sería el fariseo típico, que tiene confianza en su propia justicia, sobre todo de esa sinagoga notoria en Capernaum. Y su nombre aquí nos lleva a la idea de que este hombre se volvió un discípulo de Cristo, porque su nombre está dicho aquí. Lo vemos aquí. Y esto es algo inusual en las parábolas y en los relatos de la Escritura. Ser uno de los principales de la sinagoga era sobre todo algo que se obtenía por herencia. La gente que tenía tierras, ellos eran los que tenían esas posiciones de honor para ser, por ejemplo, principales de las sinagogas. Y nosotros esperaríamos que este hombre hubiera sido un fariseo típico, pero no se comporta de esa manera, sino que vemos que apenas vio a Cristo, se postró a sus pies. Y en otro evangelio vemos que él se arrodilló ante Cristo y le rogó mucho. Y las palabras aquí son fuertes, son claras. Y se humilló ante Cristo, diciendo, mi hija está agonizando, a punto de morirse, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Y vivirá, dice él. Él está seguro de que si tan solo Jesús viene y pone sus manos sobre ellas, ella vivirá. Ciertamente, él está persuadido. Bueno, seguro que él ha oído de Cristo. Quizá él haya visto alguna de las sanaciones en ese pueblo. Y él cree en Jesús, él cree en Jesucristo. Y en su desesperación, en su problema, él entiende que este hombre no es un simple profeta, que no es simplemente un hombre que hace milagros, que las cosas que hace este hombre, este hombre es el Mesías que estábamos esperando. Y él se postra a sus pies, él adora a Cristo. Él tenía conocimiento, él sabía qué significaba ese acto de arrodillarse ante un hombre. Él no estaba adorando a un hombre. Él sabía que este hombre era Dios, Dios encarnado. Por eso se arrodilla y se postra y le adora. Y esto contribuye a la certeza que tiene este hombre, Jairo. Si tan solo vienes a la casa y pones tu mano sobre ella, ella vivirá. El Evangelio según Mateo dice que ya ella estaba muerta. Podemos ver que ya ella estaba casi muerta, que estaba sin esperanza, sin esperanza de vida. Y Jairo viene y ruega al Señor que vaya a su casa y sane a su hija. Ahora, vamos a considerar las cosas que están aquí relatadas. La humildad de este hombre en el pedir ayuda. Porque el humillarse ante Dios para pedir ayuda es algo esencial. Porque si vas a acercarte a pedirle ayuda a Dios y estás lleno de ti mismo con mucha confianza, como si le dijéramos a Dios, muéstrame esto, pruébame que estas cosas son así. No, así no se puede. Si vienes ante la presencia de Dios con cualquier cosa excepto una mente humillada, una mente humilde ante Él, una mente que reconoce que yo he vivido para mí mismo, que yo he ignorado las cosas de Dios toda mi vida, la única manera apropiada, adecuada de acercarnos a Dios es con humildad. Y nos acercamos a Él rogando perdón, ayuda y vida. Este hombre era un hombre notorio, un hombre famoso, de algo de dinero, y se humilla ante Dios, ante Jesucristo. Él viene y Él ruega. Ahora, sin duda, Él tiene una ayuda. Hay algo que le ayuda a venir y a humillarse en ese espíritu, porque él tiene una gran necesidad. Su hija está a punto de morir. Y esta situación le ha sacudido. Y él reconoce, este hombre reconoce, que hay ciertas cosas en la vida que solamente Dios puede ayudar. Nadie puede ayudarme con mi hija, sino solo Dios. Así que, no solamente tenemos que venir en humildad, pero también, para obtener algo de Dios, tenemos que venir con un sentido de nuestra necesidad. ¿Y cuáles son nuestras necesidades, amigos, amigas? Nuestra primera necesidad es la necesidad de estar unidos con Dios, de tener vida espiritual, de conocer a Dios, amarle y caminar con Él, de saber que estamos en el camino al cielo. Y después de haberle tenido, probar su apoyo en nuestras vidas. Y si no has sentido esta necesidad en tu vida, no puedes lidiar con Dios. Yo no creo que yo tenga ninguna necesidad. Yo soy una persona capaz, que tengo mis habilidades, yo puedo resolver mis propios problemas, sé cómo vivir mi propia vida, no estoy interesado en someterme a las reglas de Dios, ni en vivir de acuerdo a ciertas reglas morales y valores. Yo no tengo necesidad de Dios. Si no tienes necesidad de Dios, no te acerques a Él, porque a menos que tengas una necesidad de Él y de su perdón y de la vida que Él da, Él no tratará contigo. No debo ser tan estricto en este sentido. Si tú estás enfermo y sumamente necesitado, por ejemplo, estás desesperado y le ruegas, quizá Dios oiga tu oración. Pero la razón por la cual oye es para motivarte que te acerques más. Pero Él no va a hacer eso muchas veces, porque Él exige que tú vengas a Él con un sentido de la necesidad de tu alma. Y este principal de la sinagoga ya está listo para adorar al Señor, y Él viene con un sentido de su necesidad. Ahora, a este punto hay una interrupción. Apenas ha comenzado este relato, vemos una interrupción. Versículo 24. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. La palabra en griego es le asfixiaban. Era tan grande la multitud. Y versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Estoy seguro que ustedes han oído de esto antes. La mujer no podía acercarse a él, pero ella sabía, ella confiaba en él y sabía que si apenas se acercaba y le tocaba, ella sería sanada. Ella sabía que él era el Mesías. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y ella fue, instantáneamente. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Ella supo que estaba sanada. Su cuerpo fue transformado. Y el Señor le dice estas palabras a ella. Le dice, hija, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe, tu creencia me ha permitido bendecirte y sanarte y ayudarte. Él insiste en la creencia, en el creer. Ahora, a este punto, viene un desaliento muy grande para Jairo, el principal de la sinagoga, porque, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya se murió. Esta gente está trayendo malas nuevas, malas noticias. De alguna manera, esta interrupción es un gran aliento a Jairo. Porque Cristo iba camino a ir a su casa para sanar a su hija. Y en el camino alguien es sanado. Y él ve. Que alguien ha sido sanado. Y en ese periodo, Jairo tiene este aliento de ver a alguien sanado, y de repente, este gran desaliento, uno de la gente que trabaja en su casa, viene y dice, molestes más al maestro, tu hija está muerta. Y esto también aplica a nosotros. Apenas comienzas a buscar al Señor, vas a tener desalientos, porque comienzas a venir a la iglesia y a oír del Evangelio de Jesucristo, de la posibilidad de oír de Él, de amarle, de tener perdón de pecados. Vienen desalientos. No te preocupes de estas cosas. ¿Qué es estas cosas que estás creyendo? Hay otra gente que te dice. Hay gente que te puede decir, yo hice este camino. Y yo busqué a Cristo, y yo obtuve perdón de pecados, y yo he caminado y le he conocido. Así que apenas comenzamos a buscar a Jesucristo, nos vamos a enfrentar con desalientos. Y vemos aquí, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no creas, no temas, cree solamente. Jesús está diciendo, no seas tentado a pensar que no puedes ser salvo. Si te has dado cuenta de tu pecado, de lo grande que es tu pecado y de tu maldad, no pienses que Cristo no te va a ayudar, que no vas a obtener perdón. No dejes que nada te desaliente. Solo cree, dice Jesucristo. Solo cree. Versículo 36. Y quiero hablar por un rato acerca de creer. ¿Por qué es tan importante cuando venimos a Jesucristo el tener fe en Él? Creer. Y ya he dicho algunas de estas razones, lo más simple que puedo. La primera razón es que la fe o el creer no obra. No obra. La fe o el creer no obra. Y déjeme explicarle esto. No hay nada que nosotros podamos hacer para asegurarnos el favor de Dios. ¿Quién soy yo antes de la conversión? Soy un pecador condenado eternamente porque yo he roto, violado los mandamientos de Dios. Yo me merezco nada excepto la condenación. ¿Qué podría hacer yo para ganarme, merecerme la bondad de Dios? Que Él me perdone, me cambie, me salve. Por eso es que Jesucristo dice, cree solamente, porque creer no obra, no hay obra, no hay mérito alguno en el creer, porque es la única respuesta que nosotros podamos darles a Dios. ¿Qué debo hacer yo para entrar a ese edificio? ¿Tengo que tener un pase especial, o un título especial, o una autoridad? Y que la respuesta quizás sea, solo toca la puerta. Y en un sentido, tocar a la puerta no es obra alguna. Cualquier persona puede hacer esto. Y esta es una de las razones por las cuales Dios insiste en la fe, en el creer. Porque simplemente creer en Él, necesitarle y confiar en lo que Cristo ha hecho por los pecadores es algo tan fácil. No hay puntos que te puedas ganar con esto. No hay mérito. Y por esto es una razón fundamental de acercarnos a Cristo. Que no haya ningún punto, ningún mérito. Porque no tenemos mérito alguno para con Dios. Y hay aquí otra razón importante. La fe cristiana es una fe de entendimiento. No es una fe de superstición. Es una fe que entiende. ¿Qué te hace cristiano? ¿Porque pasas por tus manos unas esferas? ¿O porque pasas por algún rito de iniciación? No. La fe es una fe de entendimiento. ¿Qué hace que un hombre o una mujer se haga cristiano? Él o ella entiende que Dios ha venido del cielo, la segunda persona de la Trinidad, para tomar su lugar y sufrir y morir en el Calvario. Y Él, Jesucristo, le dijo al Padre, pon el castigo de esa persona sobre mí y castígame a mí en vez de a él o a ella, para que yo pueda comprar el derecho de perdonar a esa persona gratuitamente. La fe cristiana es una fe de entendimiento. Ella necesita entender. Oh, entiendo, veo estas cosas, confío en Jesucristo, le oro a Él para que mis pecados sean perdonados. Y sé que mi caminar con Dios en el futuro será ganado, asegurado para mí por Jesucristo. La fe cristiana no necesita de genio ni de un entendimiento superior para tomarla, sino el simple entendimiento de que tenemos un sustituto en Jesucristo que tomó el castigo del pecado de todos aquellos que confían en Él. Ahora, ¿por qué la fe o el creer es necesario? Porque Dios pide que haya ese entendimiento. Un niño puede entender estas cosas y muchos, miles de niños tienen este entendimiento mientras aún son niños. Necesito al Salvador. Jesucristo es el Salvador. El Salvador para una persona como yo. Confío en Él y lo que Él ha hecho por mí. El creer, la fe, tiene entendimiento porque tú entiendes lo que Dios ha hecho. Ahora, creer en Cristo significa que tú entiendes que Él es el único camino de salvación, el modo exclusivo de salvación, el único camino. Ahora, si yo vengo a Cristo y digo, bueno, Señor, yo sé que tú has hecho algo, no estoy muy seguro de qué fue que sea lo que hayas hecho, pero hoy vine y entré a una iglesia cristiana y bueno, me acerco a ti, porque estoy aquí ahora. No vas a encontrar a Dios en unos términos tan vagos. No, creer significa creer que solo Cristo es el camino a la salvación. Creer que solo Él ha hecho una expiación, un sacrificio, por los pecadores. Porque solo Él es divino. Solo Él puede haber hecho un sacrificio. Solo Él es Dios y solo Él puede haber sufrido ese castigo por miles de millones de personas en esas pocas horas en las cuales Él estaba en la cruz, sufrir todo ese castigo por el pecado y dar su vida en sacrificio por el pecado. Y entonces yo creo en Él, sé que debo creer en Él, en que solo Él puede salvar mi alma. Y estas son las razones por las cuales el creer, la fe, es tan importante. Yo necesito creer en la necesidad de una acción divina. No solamente necesito que mis pecados sean perdonados, sino que mi vida misma sea cambiada. Yo necesito tener poder sobre mis pecados. Necesito tener vida espiritual para que yo pueda orar y relacionarme con Dios. Yo necesito que mi mente sea librada para que yo pueda entender los caminos de Dios y la palabra de Dios. Yo creo que Cristo tiene el poder de hacer todas estas cosas por mí. Y ahora, ¿ves? ¿Ves por qué el creer es tan importante? Porque solo puedes acercarte a Él si de verdad entiendes. No puedes darle tu vida a Cristo. Sin entender. No puedes darle tu vida a cualquier persona, sino solamente al Creador, al dueño del universo. Y es por esto que el creer es tan importante. Debes creer en Él, debes creer en quién es Él, en lo que Él ha hecho por ti. Debes creer en su poder y en su gran amor y en su acción, que Él está listo para oírte. Cristo insiste en el creer. Y ahora vean lo que pasó aquí, versículo 37. Y Cristo no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solo tres discípulos. Solo a tres discípulos se le permitió entrar a la casa donde estaba la niña y también el papá y la madre de la niña. Un grupo muy pequeño de gente. Y esto es algo importante para notar. Esto no va a ser un espectáculo. Habrán algunos testigos, y sin duda el testigo más importante es que la niña va a salir caminando con salud. Pero hay una lección aquí, ¿no? Para levantar a los muertos, yo tomo al padre, a la madre de la niña, unos pocos discípulos, algunos otros testigos, para que quede claro que mi poder divino estuvo aquí, pero esto no va a ser un espectáculo. Ahora, he aquí la lección para nosotros, implícita en esta situación. Cuando nos acerquemos a Dios creyendo en Él, para la sanación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados, para conversión y vida nueva, esto es algo muy privado. Tú no puedes acercarte a mí en mi oficina y decir, oh, pastor, ponga sus manos sobre mí para que yo me convierta. Oh, pastor, ore por mí, ore por mí. O como en algunas iglesias, oh, puedo caminar al frente de la iglesia, hacer algo, algo notorio. No, no, amigos, no. Debes entender de verdad que esto es algo privado entre tú y Dios. Yo debo, mi rol aquí como predicador es explicarte lo más claro posible cómo debes acercarte a Dios, en qué actitud debes acercarte a Él. Pero yo no lo puedo hacer por ti. Esto es solamente entre tú y Cristo. Solo tú, en lo privado de tu corazón, te puedes acercar a Cristo y pedirle a Él que te perdone, te bendiga y le das tu vida a Él allí. Cuando Cristo resucitó a esta niña, Él no quiso tener sino muy pocos testigos. Si cuando este servicio se haya terminado, si sientes en tu corazón la necesidad de acercarte al Señor, busca un lugar privado y ora privadamente que Jesucristo perdone tus pecados, que te salve y entrégale tu vida y prométele amarle y servirle toda tu vida, porque esto es entre tú y el Señor y esto es lo que tú debes hacer. Y vemos aquí que hubo muy pocos testigos aquí. Aquí hay otra distracción. Jairo y el Salvador entran a la casa. Y entran a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, leemos en el versículo 38. Y a los que lloraban y lamentaban mucho. Jairo era un hombre adinerado. Y ahí estaban las señoras, las lloraderas, que en aquel tiempo eran gente que lloraba por ganancia. Ellas iban de funeral en funeral para que se les pagara. Y entonces está todo este alboroto, este montón de gente llorando. Y aquí está otra desilusión para Jairo. Y entrando Jesús les dice, versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero la niña estaba muerta, para nosotros estaba muerta, pero para Jesucristo no estaba muerta porque Él la iba a resucitar en un momento. Y lo que vemos, la gente le dice, está muerta. Y ya comenzaron a llorar, ya comenzaron el duelo. ¿Y qué dice Jesucristo? No está muerta, solo duerme. Ah, y se burlaron de Él. Si hubieran podido, lo hubieran escupido en la cara. No hay esperanza para esta niña. Oh, este hombre está loco. Él sana a algunas personas, pero no puede resucitar a los muertos. Y entonces toda la burla de ellos estaba aquí, la vemos aquí. Amigo, amiga, cuando estés buscando al Señor, vas a tener un montón de gente burlándose de ti e intentando bloquearte el camino, que te van a sugerir cualquier número de dudas a tu mente. Pero vemos aquí que Jesús echa fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Él sacó a todos los demás. Él no va a estar lidiando con burladores, con burlones. Él no va a tratar con gente cínica que no tenga fe. Y este es el mensaje en el versículo 40. Y leemos versículo 41. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña. Niña. Es una palabra familiar para niña. Solamente un padre o una madre usaría esta palabra. Niña, a ti te digo, levántate. La tomó por la mano. Y esto es muy interesante. ¿Cuán tiernamente Jesucristo despierta a los muertos? ¿Con cuánta ternura? Él dijo en la ciudad de Naín a un hombre joven que estaba muerto allí, que lo estaban llevando al funeral, él le dice con mucha ternura al hombre, joven hombre, a ti te digo, levántate. Y le dio vida. Él le dijo a Lázaro, que ya llevaba 4 días enterrado en una tumba, sal. Con cuánta ternura Jesucristo levanta a los muertos. No tiene drama, no tiene histrionismo Jesucristo, sino que Él tiene todo poder para levantarlo. Y esto me llama la atención aquí. Él le tomó la mano a la niña. Yo me imagino que el padre o la madre se asombraron a esto, porque en aquel tiempo ningún maestro religioso hubiera tocado un cadáver, porque en la religión de aquel tiempo ellos era equivalente a volverse impuro y tendrías que purificarte. Y Cristo toma la mano de la niña, y esto no es importante para Cristo, porque Cristo no es solamente un hombre, Él es también Dios, y él toma la mano de la niña. Y si hay alguna impureza, Él la absorbe, la limpia completamente. Él toma la mano de la niña y le habla vida a la niña. Y qué ilustración de la conversión. Él toma nuestra impureza, nuestra suciedad, y Él da vida, vida espiritual para el alma. Y vemos una ilustración de la conversión casi que en cada una de las acciones del Salvador aquí. y vemos aquí, en un instante, la niña muerta allí, cadáver. Y luego, enseguida, apenas el Salvador actúa, levantada y andando. Y la niña pide comida, tiene hambre. Instantáneo, ¿no te das cuenta? Cuando yo hablo de la conversión, no estoy hablando de que si tú vienes a Cristo y le pides salvación, te tomará varios años cambiar. O quizá para el tiempo en el cual te mueras, Dios te habrá cambiado. No, no, no. Te cambias esta noche. Dios lo hace instantáneamente. Dios te hace una nueva persona. Él cambia tu carácter. No lo vas a creer, que tienes unos deseos distintos, una visión del mundo distinta, una fortaleza nueva contra el pecado. Todas las cosas van a cambiar porque Dios va a tratar contigo de una manera maravillosa. Y esta es la lección que encontramos continuamente en estos milagros de sanación, porque la sanación siempre es instantánea, inmediata. Y esta es una ilustración de la sanación espiritual, de lo que hace Jesucristo, porque vemos cuán inmediata es la sanación que Jesucristo hace del alma de las personas. Y amigos, debo cerrar. Creer es vital, esencial. ¿Por qué creer? Porque el creer no obra, no hay mérito alguno en el creer. Y así es como venimos a Cristo, porque a Cristo no nos acerquemos creyendo que merecemos algo, sino simplemente creyendo en Él. Debes creer en Él, porque esta fe es una fe de entendimiento. No requiere genio, no requiere de inteligencia superior. Cualquier persona puede entender la obra eterna de Jesucristo, que Dios salve pecadores, que Cristo haya amado a pecadores de tal manera, de toda nación y todo tiempo, que Él mismo haya venido del cielo para tomar el castigo de todos aquellos que confíen en Él. ¡Oh, qué amor tan alto! El amor infinito de Dios, pero debemos entenderlo. ¡Oh, qué ha hecho Dios! ¡Cuán grande es mi necesidad de ser limpiado y de ser perdonado! Debes creer. Debes creer porque esta fe es una fe de entendimiento. Cree que solo Cristo lo puede hacer. Cree en su poder para salvar. Cree en la necesidad de lo que Cristo ha hecho y de su acción. Y en tanto que crees, dale tu vida. Tú te arrepientes de tus pecados, confías en Él y le das tu vida. Eso es lo que debes hacer. Oh, amigos, amigas, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Continuar en la incredulidad el resto de tu vida? ¿Sin tener perdón? ¿Sin tener una vida nueva? ¿Sin tener una actividad espiritual en tu vida? ¿Y finalmente ser condenado por Dios al final a una eternidad alejado de Él? ¿Vas a permanecer en la oscuridad espiritual y en la muerte espiritual? Cuando hay un Salvador listo para ti, para mí también, cuando Cristo ha venido en un amor divino, portentoso, oh, deja que pase lo mismo que pasó con esta niña. Él tomó control de la situación y resucitó a esta niña. Oh, que esto pase en tu vida. Acércate a Cristo. Que por primera vez en tu vida vayas en contra de toda tu historia de orgullo y confieses ante Dios: soy un incrédulo, soy una persona tonta, tengo un registro de pecado y me merezco morir. Señor, límpiame, perdóname, ayúdame, cámbiame, hazme un hijo tuyo y te daré mi vida. Y Él tomará control y lo hará completamente. Esto es lo que vemos aquí de estos milagros de sanación. Debes creer en Él.